Bueno, pará. Lo tenemos que saludar también a él.
Sí, también.
Además.
Lo dijiste. Dani Z, muy feliz Día Internacional del Chef.
Buenas tardes. Muchas gracias.
No, feliz día, colega.
De nada.
Quiero saludar públicamente a una colega, ¿no?
Ah, sí.
Ya la he saludado mucho en el correr del día, pero quiero extender mis felicitaciones y desearle un muy feliz día.
Muchas gracias.
A la chef internacional Natalie Vendemann. Bueno, Dani, no sé qué querés saber. Natalie está pronta para responderte. Cualquier pregunta que tengas, ella va a compartir algunos tips con nosotros. Incluso ha sugerido que puede...
No, uno igual siempre puede aprender, ¿no?
Puede mejorar mucho.
Siempre.
Vos podés mejorar mucho tu
eso
técnica.
Eso no hay que hablar.
Dice que hay técnicas que vos las podés mejorar muchísimo, por ejemplo, con las galletas de avena, dice
claro,
Natalie.
Claro, él se ha inspirado mucho.
Ah,
mucho.
Bueno, o sea que lo estás reconociendo como...
Sí, claro.
Está bien, qué bueno. Yo la verdad que me siento totalmente disminuido acá entre estas
haces
dos
bien,
personalidades que están en el aire. Qué maravilla, dice yo. Se me siento
no
como...
No cualquiera, Robert, tiene dos chefs para charlar.
No, por Dios. Yo me sentiría, como decía un amigo mío, como churrasquito de pobre. Puro nervio estoy acá entre dos personas que saben tanto.
Pará, te quiero decir una cosa, Dani. Sí, esto es muy importante, ¿no? De colega a colega. Ayer, a propósito de esto, una oyente hizo llegar una consulta, y esto es muy serio. Dijo que ella había descongelado un tuco, era, ¿no, Robert?
Exactamente.
Y que iba a ser un guisito y si después lo volvía a congelar. Yo, por supuesto, que le dije que no, porque ya es algo que pasara a otro estado, que no, porque un tuco ya no pasa a otro estado. Ese tuco se tenía que consumir una vez descongelado. ¿Estuve bien?
Perfecto. Es la respuesta técnica exacta que tenías que haber dado.
Exacto.
A ver, ¿lo avala tu conocimiento? O sea, está perfecta la
confirmado.
Sí.
Confirmado, soy chef.
No. Después llamaron de Francis para agradecerle infinitamente a Natalie porque dice que no iban a volver a congelar el tuco que tenía. Bueno, Bache, vamos a hablar en serio, déjense de embromar.
Por favor, puré de papas.
Vamos a hablar del puré de papas que Dani ya nos ha generado como cierta expectativa. Porque,
no me minimices el puré de papas.
Claro, Dani dijo, tiene una técnica esto, no es cuestión de nada aplastar papas cocidas nada más.
No, para nada.
A ver, dale, Dani.
Bueno, a ver, puré de papas y después voy a dejar por último los tips de cómo hacer un buen puré de papas.
Okay.
Pero antes, te voy a decir que por tirar un porcentaje, estoy seguro que hay más del 80 o 90% de la gente que nos está escuchando que ha hecho puré de papas, no lo ha hecho de la forma correcta.
Ahora,
antes de arrancar la columna, antes de comenzar a charlar sobre
bueno,
este tema.
Pará, te digo cómo lo hace un oyente acá.
A ver.
Del teléfono 807 dice, buenas tardes. O sea, radical fue. Viste como quien dice, ¿pero qué me va a venir a enseñar este señor
claro,
de hacer puré de papa? Puré de papa lleva, dice, aceite, leche, nuez moscada y queso rallado y listo. Y se le acompaña con una posta de pescado, dice.
Claro, si no es puré de papa. Ahí va.
Bueno, a ver, vamos por partes. Bueno, a ver, primero, obviamente, cuando hablamos de puré de papa es una elaboración final de un producto específico como es la papa, ¿no? Eso sin lugar a dudas, papa, más de 10, con lo que ya sabemos, más de 10.000 años de antigüedad, etcétera, etcétera. Y objeto, que este es el dato curioso, a mí siempre me gusta compartirlo cuando hablo de papas, siempre me gusta compartir esto. Siempre se le atribuye a la primera estrategia de marketing, en realidad, la primera estrategia de marketing que va adelante a nivel gastronómico, se le atribuye a la papa, a tratar de que la gente empezara a consumir papa. Tenemos que remontarnos mucho tiempo atrás a la vieja Prusia, Federico II, Federico el Grande, en realidad. Él quería a toda costa que la gente comiera papa.
Uh-huh.
Pero ¿qué pasa? Nuestro organismo, por ejemplo, no tiene la capacidad de romper la estructura del almidón. Por eso es que nosotros, los tubérculos, en este caso la papa, tenemos que cocinarlos para poderlos comer, porque si no, no podemos. En esa época no se sabía eso. Bien, entonces, ¿qué pasaba? La gente comía la papa, incluso se la llamaba manzana de tierra.
Uh-huh.
La gente consumía esa papa, en realidad la consumía cruda. Eso generaba las descomposturas correctas que pasen, los dolores correctos uh-huh. que pasen, porque nuestro organismo no está preparado para consumir eso. Y la primera estrategia de marketing para tratar de derribar el mito, porque también a la papa se le atribuían efectos alucinógenos, que era un fruto del demonio, tenía un montón de contras. a Federico el Grande, fue uno de los grandes impulsores. ¿Qué hizo Federico el Grande? Hizo grandes plantaciones de papa. ¿Qué hacía? De día lo mandaba a cuidar a esas plantaciones por decenas de soldados. Uh-huh. Y en la noche, cuando empezaba a caer el sol, en realidad, hacía que esos soldados se fueran. ¿Qué producía eso en la gente? Las ganas de tratar de ver qué había ahí. Entonces claro, iban, robaban en la noche, y ahí empezó a hacer el consumo de papa.
¡Qué por estrategia! Eso se atribuye
como la primera estrategia de marketing.
¡Qué maravilla! Claro. ¡Qué estratega! ¡Qué estratega!
Es una historia realmente increíble. Bueno, ahora vamos a meternos directo con el puré de papa.
A ver.
El puré de papas, en realidad, tenemos varios. Varios no, tenemos dos en realidad en el mundo, como ya lo sabemos. Tenemos el puré de papa que hacemos en nuestra casa, el tradicional, y después tenemos el puré de papa de bolsita, ¿no?
Sí.
El instantáneo, que muchas veces nos saca de un apuro.
Sí.
Primero, varias cosas importantes. El puré de papa de bolsita, por lo general, no está bien visto.
Es verdad, y pero hay gente que te dice, pero eso no es puré. Ay, a mí me encanta, de verdad es rico.
Bueno, entender que el puré de papas, el que se hace ahora y que está a la venta ahora en el mercado, es muy dista mucho del original, que fue allá por los años 60, cuando Edward Alsterberg, en realidad era un científico que por error estaba investigando cómo deshidratar alimentos para extender la vida útil, lo hizo con papas, se le ocurrió subir y bajar temperaturas hasta que hizo que la papa se transformara no en copitos como la vemos hoy en el sobre, sino más bien en piedritas.
Uh-huh.
Mediante un proceso que lo único que hacía era la cortaba, la hervía a 70 grados, la bajaba a 20 grados, después le agregaba aditivos, bueno, ahí es donde no está lo transformado, aditivos, conservantes, etcétera, la calentaba a 150 grados para secarla y formaba lo que nosotros, después con el pasar del tiempo, vamos a conseguir como la bolsita en los copitos.
Uh-huh.
¿Bien? Pero ¿qué pasa? Como en todo, la gastronomía en realidad tiene sus días y vueltas. En realidad, si vamos, lo que hemos dicho siempre en las columnas es aprendemos a leer las etiquetas de los productos y buscamos un puré de papa, el primer ingrediente debe de ser la papa.
Claro.
Claro.
Porque en realidad el puré de papa es papa deshidratada. El tema que mucha gente dice que no es sano es porque obviamente se le agrega a nivel industrial aditivos, conservantes, monoglicéridos, grasas, no son tan buenas, eso se le agrega. Pero decir que no es puré de papa, no. Es puré de papa porque más del 80% de sus ingredientes es la papa seca.
Perfecto.
Bien, perfecto.
Bien. Bueno, eso por un lado. Ahora si nos metemos con el que más nos gusta, o por lo menos a mí el que más me gusta, que es el puré de papa, el casero, el que hacemos nosotros normalmente. Y vamos a empezar con las reglas para hacer el puré de papa. Confío en que los dos me van a ir respondiendo, yo lo hago o yo no lo hago.
Bien, obvio.
Primero, la papa, fundamental. ¿Qué papa usar para hacer el puré? La papa. Cada papa tiene un uso específico, ¿no? Eso tenemos que aprenderlo. La papa blanca es la que se utiliza únicamente para hacer puré.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque es más cremosa y más harinosa, y su carga de almidón también es alta. Y eso es todo lo que necesitamos nosotros para lograr después un buen puré.
Perfecto.
Bien, y eso por un lado. Después, la cocción. Bueno, la papa, nosotros ponemos la olla, ponemos agua en una olla y la olla la llevamos al fuego. Si nosotros vamos a hacer puré, la papa entra con el agua fría. O sea, ponemos la olla, ponemos la papa, llenamos de agua y le vamos al fuego.
Bien.
Si nosotros quisiéramos hacer ensalada, ponemos la olla, ponemos agua, hacemos hervir el agua y ahí recién incorporamos la papa. Eso es un tip para preparar puré o ensalada. ¿Bien?
Perfecto.
Se cocina, la papa se cocina entera. ¿Bien? Entera y sin pelar.
Perfecto.
Para hacer un buen puré. ¿Ah? ¿Por qué? Esto tiene una explicación, ¿no? Que la piel hace que se absorba menos agua mientras esa papa se está cocinando y pierde menos almidón. ¿Y esto en qué resulta después? Esto permite que después el almidón absorba mejor la leche y la manteca que le vamos a incorporar en pasos posteriores.
Bien.
¿Bien? Seguimos. Bueno, se cocinó la papa. ¿Cómo sabemos si la...? Bueno, la papa a veces picada en cubitos es fácil porque la probamos y sabemos cuándo está. Bueno, ¿cómo sabemos una papa entera? Muy simple. Pinchamos la papa con esto y la levantamos, con cuidado obviamente de no quemarnos.
Uh-huh.
La levantamos un poquito. Si la papa se escapa del cuchillo y cae, quiere decir que ya está pronta. Si la papa queda adherida al cuchillo, quiere decir que le falta cocción.
Bien.
Para el puré.
Perfecto.
Dato súper importante. Después, ¿qué hacemos? Bueno, para hacer el puré, ¿saben que lo que hacían nuestras abuelas, quizás, o gente de mucho tiempo atrás, en el interior por lo general, que era, bueno, saco las papas, ¿tá? Y en la misma olla que las cociné, vuelvo las papas y ahí hago el puré.
Uh-huh.
Y eso, sin saberlo, en realidad tiene una explicación científica. saben que los sabores en las ollas, sobre todo en las ollas y sartenes, cuando son de hierro más todavía, pero cuando son de acero o aluminio pasa igual, los sabores se adhieren. El almidón de la papa genera, en contacto con los metales, un sabor específico. Y eso es lo que nos ayuda si nosotros volvemos y terminamos el puré en la olla donde cocinamos la papa. Dato súper importante. Eso del sabor, sin duda. Y aparte, nos va a ayudar a mantener la temperatura caliente que nosotros necesitamos.
Bien.
¿Bien? Seguimos. Uso de puretera. Usamos puretera, usamos tenedor, usamos cualquier, lo que utilicemos normal, digamos, a mano como para hacer el puré. Pero lo que nunca vamos a hacer es usar o batidor o batidora eléctrica. Uh-huh. ¿Bien? Porque lo que hacemos cuando batimos, abrimos la estructura del almidón y nos queda esa como eso, como pegajoso, como grumoso,
claro,
en realidad.
Claro. Está bien.
Seguimos.
Sí.
Bueno, acá en ese momento que ya estamos acá, le vamos a agregar, antes de la leche, fundamental, antes de la leche se agrega la manteca, siempre. La manteca tiene que estar fría de heladera. La manteca a temperatura ambiente no se utiliza para agregarle un puré. ¿Por qué? Porque la grasa de la manteca a temperatura ambiente le llamamos manteca pomada, en realidad.
Sí.
La grasa se disuelve de forma tan rápida que no permite que los gránulos de almidón se hidraten con esa manteca. Entonces necesitamos que esté fría y que la rotura de esa estructura de la manteca fría, mientras se va fundiendo, sea muy lenta y muy despacio mientras nosotros vamos usando, seguimos con la puretera o en el tenedor uniendo esa mezcla. Después, bueno, agregamos la manteca. Hay un chorrito, ahí tenemos gente que apoya y gente que no. Un chorrito de aceite de oliva o aceite de maíz, dependiendo del sabor. Dicen que va muy bien. Otros dicen que es preferible no agregarle aceite y hacerlo solo con leche. No es una explicación, sino más que nada una cuestión de sabor. Agregar la leche caliente. La leche, cuando digo leche caliente, tiene que ser leche a punto de hervir.
Ah, mira.
Caliente.
Utilizamos para hacer el puré. Bien. No la entibiamos, la hacemos casi hervir y esa es la que utilizamos. Y eso también tiene una explicación. Mantener la temperatura, terminar de romper los gránulos de almidón que no se hayan disuelto y ayudar a la manteca, que después con el pasar de los minutos se enfría y empieza a coagular, se vuelva a disolver y se distribuya totalmente por el puré. Momento de agregar pimienta, nuez moscada, si nos gusta con nuez moscada, un poquito de nuez moscada, el puré le queda bárbaro. La pimienta siempre tiene que ser blanca, ¿tá? Uh-huh. Para el puré nunca se utiliza, para el puré de papas nunca se utiliza pimienta negra, porque la pimienta negra hace que el blanco se opaque un poquito y quede en color más tenue.
Bien.
En el puré de papas siempre buscamos el color blanco, ese chillón, por decir de una manera.
Bien.
Y recién ahí, después que hicimos todo esto, mezclamos con la puretera, con el tenedor, y ahí tenemos un puré listo para servir.
Bien, una consulta que hacen algunos oyentes acá. Yo hago igual que vos, en no pelar la papa, y me parece que además queda muy lindo ese puré rústico.
Claro.
Pero preguntan si en ningún momento le retiras la papa. Yo no se la retiro, yo hago
la puré cáscara.
Con la cáscara, sí. ¿Vos le retirás la cáscara en algún momento, Dani?
Yo capaz que lo omití ahí cuando conté lo de la papa. En realidad, cuando sacamos la papa, la colamos para sacar el agua, ahí mismo se pela en caliente, ¿no?
Ahí la pelas caliente, perfecto.
O sea, vos comés el puré con cáscara.
Sí. Yo deshago la cáscara.
Sí, yo también. A mí el puré con la piel queda realmente espectacular.
Sí.
A ver, tiene una contra.
Sí.
El sodio, solo que el sodio está almacenado en la papa, en la cáscara, y dicen que ese sodio es el que más se almacena en los riñones.
Ah, mira.
Pero vale decir, Robert, a quien no ha probado, realmente muy rico.
Mira, Dani,
bueno, con la piel.
Para del uso que yo le doy a la papa, para lo único en lo que le quito la piel a la papa es para hacer tortillas.
Ah, mira.
Después yo hago papas bravas, o puré, y lo hago muy rústico, lo hago con la misma piel de la papa.
Sabes que la tortilla, y ahí te tiro un pique para que lo pruebes cuando puedas, pues realmente es muy bueno, la tortilla, la papa, con piel en la tortilla, también queda muy, pero muy bueno.
Ah, mira.
Totalmente diferente, se siente mucho el sabor terroso, en realidad, fuerte de la papa, se siente cuando la piel se fríe, así que nada, probalo, pues realmente es muy bueno.
Bien.
Bueno, ahí tenemos un puré. El puré tiene un montón de contras, ¿ah? Que es, por ejemplo, el almidón y los líquidos, la heladera, el puré se nos va poniendo duro.
Uh-huh.
Bueno, podemos calentarlo nuevamente, agregando un poco de líquido, como en este caso puede ser leche. Si queremos un puré hiper cremoso y aireado, bueno, antes de agregar la leche, se agregan claras batidas a nieve, sin azúcar, obviamente.
Ah, mira.
Merengue, ¿está? Es lo único que el merengue se le une. Merengue, vale la pena recalcar, repetir, berenjena sin azúcar, estamos dando clara batida a nieve, pero incorporamos antes de agregar la leche caliente, para que la leche a su vez pasteurice después las claras, bien con movimientos envolventes, y ahí podemos llegar a tener un puré realmente mucho más aireado. Otro dato
que
buenísimo, dale.
Perdón que te interrumpa. Esto no. Que las claras se pasteurizan, ¿es así que se terminan de pasteurizar? Porque a mí me da como un poquito de cosa, ¿no? Porque en definitiva no lo estás cocinando mismo.
Sí, las porque claras. Estás cuando la incorporación, por eso yo decía, la incorporación de la leche tiene que ser casi al punto de hervir, que el punto de la temperatura son 100 grados. Con esos 100 grados se alcanza para pasteurizar los huevos, las claras de los huevos.
Perfecto.
Ahí no tenés ningún problema.
Bien, bien.
Después, si queremos ser más gorditos, como yo, que realmente me fascina, cambiar la leche o una parte de la leche por crema de leche.
Ah, es sí. Más contundente.
Queda muy bueno. Incorporar queso crema, por ejemplo. Hay una preparación clásica, muy clásica francesa, de muy vieja, de la escuela vieja, que es puré de papa. Y mirá lo simple que es, realmente, créanme, es un sabor espectacular. Puré de papas en una fuente, huevo rallado, ¿ah? Lo cubrimos con crema batida a 3/4 punto, sin azúcar, obviamente, crema batida, crema doble batida a 3/4 punto, queso parmesano por arriba y se gratina en el horno.
¡Oh, qué rico!
Bueno, ¡ah, mirá!
Realmente, es muy simple, pero realmente, como todo lo de la cocina francesa, hay cosas muy simples
claro.
Que realmente...
Deliciosas.
Pruébenlo cuando puedan. No es dietético, no es light, pero realmente vale la pena.
Uh-huh.
Y ahí siempre está la pregunta, bueno, pero no tomo leche, no quiero. Bueno, podemos cambiar, por ejemplo, la leche, por ejemplo, por caldo. ¿Ah? Un caldo de verduras, un caldo de carne, si nos gusta un sabor más intenso. Nos puedo pagar un poco de color, pero puede ir. Cambiar la manteca por margarina, siempre y cuando leamos la etiqueta. Acuérdense que hemos dicho muchas veces que muchos productos, la margarina tiene más grasa que la manteca. Leyendo bien el producto. Uh-huh. Y en flores, y ahora esto es un dato, en flores hace muchos años, cuando yo vivía por aquellos lugares, había un restaurante en aquel momento, un bar, vamos a llamarlo bar, no restaurante, que servía el puré de papa, y ¿saben cuál era la materia grasa que utilizaba en vez de manteca?
Uh-huh.
Estaba grasa de cerdo.
Mira.
La grasa de cerdo fundida, y créanme, realmente es una bomba, ¿no? Es una bomba. Si te agarra mal el hígado, lo destroza.
No, claro, sí.
Realmente de sabor, capaz que alguien que nos está escuchando del interior y nos puede tirar ahí algún dato, pero realmente de sabor, es mejor que lo muevo la grasa a la oscuridad en vez de manteca para hacer lo que es.
Dani, y entre esto de experimentar, por ejemplo, ¿se puede utilizar una aromática, por ejemplo? Y si es así, ¿qué aromática sugerirías para poner en el puré? ¿Un romero, por ejemplo?
A ver, el romero, a mí, yo soy fanático del romero, por eso para mí el romero, ahora cuando arrancabas la pregunta, era de cajón romero, porque a mí me encanta. Es un sabor un poco intenso, ¿no?
Uh-huh.
No solo da sabor, sino que aromatiza todo lo que está en la vuelta, pero realmente es muy bueno. El tomillo va muy bien, la salvia va muy bien uh-huh. con el puré, son sabores mucho más leves, más delicados, que nos pueden acompañar. El lemongrass, por ejemplo, que está muy de moda, que es una raíz más tirando como a limonada, también va muy bien. Y hay, a mí, por ejemplo, que soy muy, muy, muy extremista de los aromas, más intensos, fuertes, a mí me gusta mucho el curry, por ejemplo, un puré mezclar, cuando pongo a hervir la leche, le agrego una cucharadita, depende del curry, una cucharadita de curry, y eso después lo agrego al puré, realmente queda muy, muy, pero muy rico. Obviamente, son sabores fuertes, ¿no?
Claro.
Que tenemos que ver si nos
sí,
gusta.
Esos son sabores invasivos, yo me imagino que depende también... que es el cuál es el protagonista dentro del plato, ¿no?
Exactamente.
Porque el puré acompaña, pero hay que ver cuál es el protagonista en el plato, depende de eso, qué tanto sabor le damos al puré. Pregunta a alguien acá, que no tiene que ver específicamente con el puré, pero sí con la papa, pregunta si para hacer gramajo debe quitarse la piel a la papa.
Bueno, ¿se acuerdan que una vez hablamos de gramajos, de revuelto de gramajo, y habíamos dicho que nunca existió una receta original,
uh-huh.
claro.
una receta que diga cómo se tiene que hacer, como en un montón de productos de elaboración, no hay una receta de cómo hacerlo. ¿Se puede ir o puede no? Acá en el mercado, en Uruguay, los gramajos se comen sin la piel.
Sí,
ahora,
es cierto.
Si vos vas en Buenos Aires, por ejemplo, en algunos lugares que se ven gramajo, el revuelto gramajo, le dejan la papa con la cáscara, uh-huh. con la piel,
uh-huh.
y, yo qué sé, son sabores, que queda rico, ya les digo... Siempre la piel, cuando solo la vamos a usar, sobre todo en la papa, tenemos que estar preparados para sentir un sabor mucho más intenso, más fuerte y más a tierra. Normal, obviamente, por lo que es la papa.
Exacto.
Pero es muy bueno si te gustan los sabores así, que te, como decimos nosotros, que te peguen ese sabor de la papa.
Claro, las papas bravas con piel, por ejemplo, quedan muy buenas, tienen un sabor
muy
particular. Alguien aquí acota sobre lo que decías del uso de la grasa de cerdo, dice, por supuesto, es un sabor buenísimo. Nosotros nos criamos con ese producto, dice Gabriela. La grasa de cerdo, claro que se utilizaba muchísimo en el interior. Sí. Más que, yo te diría que en algunos casos más que la grasa vacuna, se utilizaba.
Sí, claro. Y entonces el tema, había también un tema, ahora honestamente no lo sé, pero mucho tiempo atrás, recuerdo de era un tema también económico, la grasa de cerdo era muy barata.
Exacto,
en
claro.
La
exacto.
Vacuna, y ni que hablar con la manteca, ¿no? La
claro.
manteca hace 20 años, 30 años atrás era un bien de lujo.
Exacto, exacto.
Entonces, bueno, nada, la grasa de cerdo jugaba su papel importante.
Dani, bueno, y si tuvieras, por ejemplo, esta noche, para los amigos que nos dejaste con ganas de comer un puré así con toda la técnica, ¿cuál sería el protagonista en el plato? ¿Sería quizás un pescado? ¿Sería una carne roja? ¿Sería un pollo? ¿Qué pondríamos hoy en el plato?
Bueno,
¿Sabés que
el puré de papas, hubo un estudio hace unos años que decía que es una de las guarniciones, porque en realidad es una guarnición que acompaña a otro, es una de las guarniciones que más combinaciones posibles tiene. Porque si bien tiene un sabor, haciendo el puré clásico, tiene un sabor intenso a papa, pero más que nada es un sabor neutro. Así que acompaña bien cualquier elaboración.
Pollo, milanesa, carne.
En mi caso, que me encanta, a mí me encanta el muslo de pollo deshuesado a la plancha, por ejemplo.
Claro,
unas gotitas de limón, un poquito de aceite, unas gotitas de limón a la plancha, bien cocido, y acompaña perfecto lo que es un puré de papas. Y dentro de todo, bastante económico, haciendo un buen puré con un mulito de pollo. Queda realmente muy, pero muy, muy rico.
Bien, Dani, y por último, si tuvieras, porque hay algunos restaurantes que te presentan el puré gratinado, no con la variante que vos decías del huevo rallado, sino que como parte de la presentación de cómo se emplata, el puré viene gratinado, ¿no? Con queso por encima. Si alguien quisiera hacerlo así gratinado, teniendo un molde, porque
claro, especial.
Obviamente, ¿no?
Sí.
¿Qué le pones? ¿Qué tipo de queso le pones para que gratine?
Y no se seque.
Y no se seque, exacto. Esa era la pregunta, porque viste que si lo dejas mucho tiempo en el horno, corres el riesgo de que se endurezca ese puré, que pierda la cremosidad y que pierda la humedad.
Bueno, en los restaurantes por lo general hacemos una trampita, ¿no? Que es cuando, alguno me va a matar, hacemos alguna trampita cuando gratinamos o le decimos gratinado con queso, y en realidad, o gratinado con queso parmesano. Y en realidad hacemos una trampita, mezclamos un queso cremoso, como puede ser un cuartirolo, rallado bien finito, con queso parmesano. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Los puntos de fusión son diferentes y el punto de dorado es diferente, pero el queso crema hace que cuando el queso parmesano se empieza a secar, perdón, queso crema no, el queso cremoso, cuando el parmesano se empieza a secar, la mezcla no deja que se seque en su totalidad y dora de forma perfecta.
Perfecto. Perfecto.
Y si queremos esta noche gratinar un poquito de puré, háganme caso, cualquier queso cremoso que tengamos en casa, hasta un colonia puede servir, un poquito de queso colonia en parte 2-1, o sea, dos partes de colonia por uno de parmesano, rallados todos iguales, eso sí, que está rallado igual, bien mezcladito, ponemos arriba, gratinamos. Y realmente queda
qué rico, genial. Me encanta.
Como siempre, es un placer escucharlos a ustedes dos. Cómo aprende uno.
Impresionante.
Gracias, Natalí. Gracias, Dani. A Natalí ya sé cómo la sigo en @rulosnati. A Dani Zeta, recordanos por favor, Dani, cómo te encontramos en tus redes.
Cómo no, Dani.Zeta en Instagram, Daniel Vigón bajo Zeta en Twitter, en Casa Fauna, en Cinco Sentidos. Así que por todos lados ahí nos encuentran. Y ya mismo, yo ya la sigo. Pero bueno, creo que ahora, después de la columna, le voy a hacer alguna sugerencia para ver cómo puedo mejorar profesionalmente.
Vos sabés que ella dijo lo mismo, que te iba a hacer algunas sugerencias para Casa Fauno. Ella creo que quiere ir a Casa Fauno uno de estos días a cambiarte la carta.
¿Quién
dijo,
me encanta. Imagínate yo en la cocina de Casa Fauno.
Dijo, me encanta todo lo que tiene, pero acá hay algunos cambios que tienen que hacer y no sé. Sí, dice que quería poner más dulces en la carta,
sí,
no sé.
Alguna
bueno,
sugerencia así nomás, que, sugerencia.
Cuando quieras, es una chaqueta esperándote para ir cuando quieras.
Te la mando el lunes, Dani.
A la hora del programa.
El lunes está cerrado, por eso lo digo. Un abrazo, Dani. Gracias.
Un abrazo.
Chau, chau.